Salimos de nuestro país. En el final de la tertulia vamos al escenario internacional. Más de 200 personas murieron en esta última semana en Libia en medio de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que reclaman la caída del régimen del coronel Muammar Gaddafi, que lleva más de 40 años en el poder. Pero estas protestas en Libia se suman a las que tienen lugar a diario en otros países de esa región, donde se multiplican las movilizaciones en contra de gobiernos que justamente llevan décadas aferrados al mando. Recordemos que hace pocas semanas cayeron las dictaduras de Ben Ali en Túnez y de Hosni Mubarak en Egipto, pero los hechos se suceden no solo en Libia, como mencioné, también se viven horas complejas en Bahrein, en Yemen, en Argelia, en Irán y Marruecos, por citar nada más que algunos de los ejemplos. Leonardo Costa quería arrancar con este tema.
Sí, parecería ser que este movimiento de por lo menos de contagio en el mundo árabe no para y no va a parar, porque me parece que al ser exitoso ya en dos países, todo indica que continuará en otro país. El tema que me preocupa...
No es uniforme, ¿no?
No es uniforme, no, y tiene diferentes,
claro, en cada,
orígenes.
No tiene la misma respuesta, la misma participación en los distintos países, y las demandas no son las mismas.
Y
¿no?
las respuestas no son las mismas tampoco, porque yo creo que lo que me ha llamado la atención estos días han sido justamente las respuestas violentas que han tenido lugar en Libia y en Bahrein. O como se pronuncia, porque hoy ya hay nuevos, unos 60 muertos nuevos en Libia.
Yo creo que tuvo la advertencia que formuló ayer uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, que
le dicen
por
Tito.
Cadena de televisión. Con Connie no se puede. Lo conocés, íntimo, ¿no?
Pero lo estuve escuchando un rato ayer y me quería matar.
Bueno, advirtió que el pueblo tenía que escoger entre construir una nueva Libia o hundirse en una guerra civil. O sea, el mensaje es clarísimo, ¿no?
Exactamente. Y a mí lo que me llama la atención en estos casos es la posición del mundo occidental entre, por un lado, la preocupación porque estos movimientos sigan y el impacto que tiene la economía y el impacto que tiene la vida de todos los europeos y americanos y nosotros mismos, y por otro lado, la protección de los derechos humanos. Y yo creo que acá las voces en defensa de los derechos humanos son las que menos están escuchando ante una matanza generalizada, como es el caso de lo que está pasando en Libia.
La Unión Europea.
Y la Unión Europea también, por supuesto, y que va a seguir en Marruecos, y que va a seguir en Argelia, y que va a seguir probablemente en Yemen, donde regímenes que fueron opresivos durante muchos años fueron opacados su opresión por el silencio contumaz de todo Occidente.
Hay cantidad de países que están quedando mal parados en esta coyuntura, ¿no?
No hay país que haya quedado bien parado, porque los que eran del bloque procomunista estuvieron callados durante muchos años, los que eran del bloque prooccidental también. Hoy por hoy el silencio fue lo que en definitiva mantuvo estos gobiernos de la forma que lo dice. Las dinastías,
sin embargo,
reinados y dictadores militares sin sentido.
Sí, sin embargo, el caso de Libia, por ejemplo, que era un país originalmente prosoviético y siguió siendo enemigo de Occidente, ha sido denunciado, perseguido sistemáticamente. Recordemos además los intercambios de misiles. Con víctimas.
Le mataron a una hija.
Por ejemplo, le enchufaron un misil en el medio cercano de la Jaima.
Sí,
de
la Jaima de
ahora,
voló el avión de Panam también.
Eso es simplemente para repetir que todo esto también es consecuencia de la hipocresía de la política exterior de Occidente, que promovía la democracia en algunos lugares donde le parecía que le convenía promover la democracia y en otros lugares no, porque Bahrein, por ejemplo, que es una dictadura también, tan dictadura como la de Irán o como la de Gaddafi, sigue siendo un amigo de Occidente, al punto que es el país que organiza la primera competencia del Mundial de Fórmula 1, cosa que ahora tiene preocupado, aparte, digamos, de Occidente, y es la incertidumbre acerca de si va a empezar o no va a empezar en fecha este campeonato. Yo creo que esto viene muy bien, primero porque me parece que viene bien que los pueblos reaccionen frente a las dictaduras en general, pero segundo, creo que también viene bien porque se está debatiendo por fin en Occidente esta lamentable política hipócrita, y finalmente yo me estoy preguntando sino empezaremos a vivir algo así como una cuarta ola de democratizaciones, ¿no? Recordemos que la llamada tercera, la que Huntington llamó la tercera ola de las democratizaciones, que empezó con Europa del Sur, siguió con América Latina y culminó con la caída del muro y Europa del Este, se daba por liquidada, digamos. O esto es un coletazo y seguimos en esa tercera ola que todavía tiene empuje, o está empezando una cuarta ola de democratizaciones. En realidad, claro, esto es una mera especulación y simplemente una expectativa optimista. Yo espero que efectivamente ocurra y que la democracia avance, al menos en esta región, que ha sido, bueno, tan castigada, por lo menos desde ese punto de vista.
Pero aquí hay también, en Occidente, una responsabilidad de una porción de Occidente que se hace la distraída sistemáticamente, y también en el Uruguay, que es la progresía internacional. Porque yo mandaba la semana pasada algunas referencias a estas fantásticas decisiones que tomó el secretario general de la Internacional Socialista, que una semana después que sacaron a patadas a Ben Ali, le comunicó que la Internacional Socialista no comulgaba, y el tipo hace 30 años que era socio y asistía a todos los eventos. Luego, una semana después, en el medio del proceso, antes de que cayera Mubarak, pero el día 14, es decir, el 21, cuando ya hacía una semana que estaban las manifestaciones en la Plaza Tahrir, la Internacional Socialista, este señor chileno, le comunicó al partido de Mubarak que no viniera a la próxima reunión porque era incompatible. Y recuerdo ahora que estamos hablando de este extraordinario jefe de Estado que gracias al apoyo y el aprecio de su pueblo, hace 42 años que gobierna Libia, él le puso un nombre a su país para que quedara bien claro su inspiración, que se llama Jamarilla. La República Yamahiriya de Libia, que es la República de Masas Socialista y Popular. Digo para aquellos que utilizan ese par de adjetivos de socialista y popular, Gaddafi es socialista y popular. Pero es socialista y popular, pero no confía mucho en el amor de su pueblo y tampoco, por supuesto, de sus adversarios políticos en el mundo. Entonces tiene en su jaima, que es una jaima móvil, porque él es de origen berebere, o sea que siempre anduvieron en tolderías. La jaima es una cosa preciosa que tienen los berebere donde residen, cuando van parando en el desierto. Compré con unos amigos una en Marruecos. Mueve la jaima, que es muy grande, y además tiene 30 vírgenes dispuestas a matar antes que muera su jefe. Lo cual muestra además que es un devoto de los principios mahometanos, que tiene una promesa de miles de vírgenes para el más allá.
Yo estuve pensando que en realidad esto no es tan nuevo. Parece nuevo, pero hace un año, un par de años, hubo unas revueltas en Irán que habían sido reprimidas de manera muy sangrienta, pero la diferencia de ahora es que por primera vez una de estas revueltas en Medio Oriente tiene éxito, que fue la de Egipto y la de Túnez, en cierto sentido. Y también lo otro que llama la atención es que está habiendo revueltas en todos los regímenes, que tiene un montón de regímenes, casi todos los países de Medio Oriente son dictatoriales. Creo que el más democrático de todos en este momento, de todo el mundo árabe, y su democracia deja mucho que desear por factores externos o también por factores internos, es la Autoridad Nacional Palestina.
Pero por supuesto no compite con Israel.
Sí, no compite por Israel, pero Israel tiene tiene mucho apoyo externo, ¿no?
Tiene mucho apoyo externo, pero tiene democracia. Sí, cambian el gobierno y lo sacan del tráfico. Bueno,
cambian del gobierno de la parte que gobierna a los judíos de Israel, porque ese mismo gobierno oprime territorios
tenemos repúblicas hereditarias como la que había en Egipto, que el hijo de Mubarak va a ser presidente, o la de Siria, o la de Libia. Tenemos monarquías que son sangrientas, tenemos de todo, y en todos los regímenes se está armando el lío. Yo creo que tampoco puede ser casual justo en el momento de Wikileaks, en el momento de la explosión de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, esté pasando esto.
Sí, justamente sobre eso quería decir que es increíble el fenómeno Twitter, Facebook y otras redes sociales en estos movimientos, porque se han generado, y por eso se les ha llamado la primavera árabe, se han generado a través de movimientos jóvenes no necesariamente vinculados a lo religioso. Y el gran desafío de Occidente es no mezclar estos movimientos con el 11 de septiembre. Es decir, pensar de que estos movimientos son proterroristas, proislámicos, lo que fuera. Son movimientos auténticos de gente cansada a la opresión, y sobre todo de gente joven.
Occidente mezcla esto con el petróleo, no te preocupes, con sus intereses económicos y con los intereses militares.
Bueno, no lo hace de esa manera tan abierta como lo dices tú.
De septiembre no les importa tanto.
Leonardo Costa, Marcelo Gelen, Daniel Buchetti y Conrado Hughes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Muy bien, nos vemos en la próxima.